noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar, por supuesto, de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros a través de El Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. Muchas veces hemos hablado sobre brujería o sobre el mal que alguien puede hacernos con la intención de lastimarnos. En ocasiones vivimos pensando que podemos actuar sin responsabilidad, haciendo lo que nos place y burlándonos de los demás sin piedad, pensando que esto no tendrá consecuencias a la larga. Pero déjanos contarte lo que pasó con alguien que pensaba igual. Hoy te vamos a platicar de un relato que desafía los límites de lo sobrenatural, donde las acciones imprudentes encuentran una oscura y misteriosa respuesta. En esta historia inquietante, un joven arrogante y despiadado se ve arrastrado por una serie de eventos terroríficos después de burlarse cruelmente de una inocente joven. Hoy, el precio de la burla y sus consecuencias, lección sobrenatural.
¿Qué te parece el tema sugerido para esta noche? Tú nos puedes platicar tus propias experiencias y sobre todo relatar esas anécdotas que tú conoces porque las has vivido o porque alguien te las compartió. Aquí lo importante es que tú participes y te estamos esperando.
Yo trabajaba en un antro ahí en el centro.
en la calle de Venustiano Carranza e Isabel la Católica, se llamaba El Sirio en aquel entonces. Pero te cuenta que yo estaba como ayudante de mesero. Ya había sido varias veces las que habíamos ido ahí como clientes, pero esa vez ya me metí a trabajar por un amigo que tengo. Y te cuenta que ya ves cómo son casas pues coloniales, vamos. Pues para subir al antro tenías que subir de la calle unas escaleras para el segundo piso, que era donde estaba el antro, y de ahí subir otras escaleras más hacia arriba, donde estaba el techo que se podía abrir. No me acuerdo cómo le llaman ese tipo de techos, pero bueno, en esas primeras veces que yo iba para allá, nos decían que ahí espantaban, no creíamos. Entonces haz de cuenta que nos mandan a abrir el domo, es un domo. Nos mandan a abrir el domo para que se oreara el antro en lo que abríamos ese día. Pero subiendo las escaleras, eran de esas de madera que cuando vas subiendo van rechinando. Entonces haz de cuenta que pues ya, pues con todo el miedo del mundo. Ah, pero para esto, antes de llegar a las escaleras para el domo, en la oficina del dueño tenía un cuadro grandísimo de una señora que tenía una falda larga, pero haz de cuenta que no tenía blusa, se le veía, o sea, el torso lo tenía descubierto, pero de la cintura para abajo traía una falda larga blanca. Pero lo que nos sacó mucho de onda es ver que tenía una pata de gallo y una pata de cabra acomodadas, conforme como que una pata adelante y la otra pata atrás, pero se veía la de gallo adelante o la de cabra, no recuerdo bien, pero pues sí, sí nos dio un poquito de miedo. Pero bueno, hicimos nuestro trabajo, subimos, pero al bajar nos quedamos sin luz. De repente dejó de funcionar la lámpara, íbamos bajando despacito y sentimos que pateamos algo. Cuando de repente volvemos a tratar de prender la lámpara, lo que vimos era una cabeza, ¿no? Pues luego nos subimos corriendo nuevamente al domo, y desde arriba ya le gritamos al de seguridad: oye, ¿sabes qué acaba de pasar esto? Ya subió el de seguridad del antro por nosotros, pero ya no había nada. Ya nos dijeron que era nuestra imaginación y ya sabrás. Bueno, ya nos bajaron. Estaba barra 1, barra 2, el cuarto de lavado de lavavasos y el cuarto de la muñeca fea, así le llamaban, porque era donde metían todos las sillas y mesas que sobraban de ahí del antro. Entonces, haz de cuenta que en una de esas veces a mí me toca, digo, todavía no abríamos, y me toca lavar los vasos, pero haz de cuenta que eso era en barra 2, estaba pegado el cuarto de lavavasos a la de barra 2 y pista. Entonces, haz de cuenta que yo hacia el cuarto de la muñeca fea quedaba al final. Estaba barra 1, el cuarto de lavavasos y el cuarto de la muñeca fea. Y ya el cuarto daba hacia la calle de Venustiano Carranza. Pero haz de cuenta que yo estoy lavando, estoy bien entrado, y yo vi que algo pasó. Pero haz de cuenta que yo nada más veo de reojo como que pasa alguien, pues una mujer de blanco, y volteo y no vi nada. Regreso mi mirada hacia lavar mis vasos, cuando regresa nuevamente del cuarto de la muñeca fea a barra 2, pues me dio miedo. Pasó mi amigo, el que me metió, y ya le dije lo que pasó. No me creía él, hasta que de repente agarro y le digo: oye, fíjate, ahorita van a estar pasando, para eso estuvo pasando y pasando a cada rato. Por eso, o sea, yo no dejé que me ganaran los nervios y me metí en mis cosas. Ya cuando le avisé a él, ella seguía pasando. Entonces ya agarro y le digo: ¿sabes qué? Digo, mira, ponte así como que está lavando trastes. Y de repente veo como da el volteón hacia el pasillo para él, y dice: no manches. Y regresa la mirada hacia los vasos y le vuelve a pasar en la torre, ¿no? Pues nos quedamos todos bien sacados de onda. Ese día le hablamos al de seguridad, metimos una vela al cuarto de la muñeca fea y nos la apagaron. Pero ahí no paró todo. Total que clausuraron ese cuarto, nadie dejó que entraran, y empezó la fiesta del antro. Esa vez metimos también a otro amiguito, se llamaba Mauricio. Pero de cuenta que a él lo tenían como mesero. Para allá cuando iba a terminar la fiesta, ya todos cansados, donde está el recibidor y estaba Raúl, hay una sala. Entonces ahí se acostó a dormir mi amigo. Entonces el panda, yo y otro chavo, el pato, estábamos en barra 1 tomándonos unos drinks. Cuando de repente, o sea, de reojo vemos que... Bueno, antes de eso, primero vimos cómo Mauricio empezó a quejarse y se movía y hacía ademanes como si estuviera teniendo relaciones con alguien. Dije, ya está soñando, ¿no? Pero regresamos la vista, y cuando regresamos la vista a barra 1, al que se alcanzaba a ver la sala de reojo, y vimos que una mujer llegó, o sea, se le montó, estaba montado encima de él y como si le estuviera haciendo el sexo. Volteamos todos y nadie estaba encima de él, pero él seguía quejándose y diciendo palabras, o sea, yo creo que en la excitación del momento y todo eso. Y le digo a este hombre, le digo, ¿ya vistes? Dice, no manches, neta, güey. Dice, a ver. Dice, por eso le digo, lo despertamos. Dice, no, déjalo así, porque si no, se va a sacar mucho de cuadro. Y total que nosotros estábamos viendo y pues sacados de onda, te lo juro que hasta la borrachera se nos bajó.
Ok, ahí vamos a pararle un momentito porque tenemos que ir a la primera pausa de la noche, Gina.
Así es, vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los hombres no roncamos. Rugimos para proteger a nuestra pareja del coco, de los fantasmas y los malos espíritus.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos y vamos a seguir con el relato que quedó inconcluso.
Estar viendo que él seguía, cuando de repente ya nada más vimos el suspirote de... ¡ah! Y ya, entonces ya nos animamos a despertarlo. Cuando él no había visto el cuarto del patrón, donde está el cuadro de la señora que te mencioné desde un principio, con pata de cabra y pata de gallo. Entonces agarramos y le empezamos, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué? Pues que estaba soñando, no manches, estaba soñando que me así asado. ¿Cómo era? No, pues pelo largo, blusa, sin blusa, tenía una falda así asada. Dice, muy, muy bien que estaba la señora. Le digo, a ver, ven, y ya no lo llevamos al cuarto. Le digo, ¿era ella? Dice, no manches, sí, sí era ella. Digo, bueno, pues no te espantes. Digo, pero pues creo que sí te estaba poseyendo un ente o no sé qué cosa haya sido, porque te estabas quejando y de reojo vimos que estaba montada encima de ti. Cuando volteábamos a verte, te lo juro que no veíamos a nadie, pero tú te seguías quejándote, seguías moviéndote como si estuvieras en el acto sexual. Pues total que este hombre pues se le bajó la presión, se espantó, que ya no quiso ir a trabajar. Estuvo más o menos en cama casi un mes el chavo este, de que pues del miedo hasta le agarró una diarrea de aquellas, estaba pálido, lo ibas a ver y estaba pálido, blanco. Y créeme que hasta el día de hoy uno se acuerda de, o nos acordamos de esa fábula que nos pasó, y pues es increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya pasado ese tipo de situación, tener relación con un difunto y nosotros sin querer lo veíamos de reojo, pero ya viendo frente a frente ya no veíamos nada? Pues bueno, no sé si les haya gustado mi historia, pero créanme que es verídico. Lástima que aquí no tengo a mis amigos, los que ese día estaban, para que lo confirmaran, pero de verdad que fue algo que todo lo que pasamos ese día, la cabeza, la señora misma que pasaba del cuarto de un lado a otro y luego tuvo relaciones con uno de nuestros amigos, pues fue muy, pues sí, nos sacamos mucho de onda. Pero bueno, tenga linda noche.
Gracias.
Y que siga por muchos años este programa, que de hecho yo me arrollo con él. Hasta pronto, bye.
Hasta luego, mi querido amigo, muchas gracias. Pues no cabe duda que ahí hubo un sucubo que estaba haciendo de las suyas con este muchacho. Sí, claro, un demonio lascivo. Y mira, por la historia y los antecedentes de la zona, podemos concluir algo, que efectivamente hay mucha actividad paranormal. Ahora, si se trata de un lugar, un antro, en donde pasan cosas, en donde hay vicio, en donde pues llega todo tipo de gente con diferentes energías, pues obviamente eso se va acumulando. Entonces, hay razón suficiente para pensar que ese lugar está bastante cargado. Bueno, no digo cargado, plagado de energías negativas, que seguro estoy, nunca jamás han hecho el intento como por retirarlas.
Exacto, pero agradecemos este relato que no necesita, que así como dijiste, que lo comprueben o lo que lo confirmen, nosotros creemos todo lo que nos platican. Y pues vamos también a platicar de este tema de la burla, que algunas personas piensan que es el hecho de burlarse y ya. Sin embargo, el relato y el tema que se refiere a este tema que hoy vamos a tocar es un viaje hacia lo desconocido, donde fuerzas del más allá reclaman su deuda a través de giros escalofriantes y escenas impactantes. Esto nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que el universo puede responder de maneras que van más allá de nuestra comprensión racional. Es enfrentar quizá el horror y reflexionar sobre el poder del respeto y la responsabilidad en un mundo de lo sobrenatural donde acecha cada sombra.
Así es, Gina. Pues hay muchas cosas que platicar al respecto de esta burla imprudente. Ok, pues vamos a escuchar todos los temas que ustedes nos quieran compartir. Por supuesto, aquí los escuchamos.
Buenas noches, Gina y Nacho. Les comento mi experiencia de la subida del muerto. Me sucedió desde que fui a Mérida, Yucatán, allá por el año 2001-2002, en el hotel de... un hotel muy inn. Ahí me sucedió todas las noches que estuve, fue una semana. De ahí creo que me lo traje y me estuvo pasando ya más esporádicamente, hasta que un día sí me hartó y lo boté haciendo acopio de toda mi fuerza, y de ahí jamás me ha vuelto a pasar. Me sucedió la última vez que hasta escuchaba yo unas carcajadas, por eso más me hartó y lo aventé con todas mis fuerzas, y así me deshice de él. Saludos para todos los amigos del chat, mis Miedo Sisters y Miedo Brothers.
Órale, amigo. Ándale,
mira ese término, Medio Sister y Miedo Brothers.
Miedo Sister y Medio Brother. Okay. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Gracias por tu mensaje, mi querido amigo. Y escuchemos más historias. A ver, vamos a ver. Son... ok. La siguiente, vamos a ver.
Yo desde que tenía aproximadamente como 7 años y hasta la actualidad, no sé si me acuerde o qué pasa, porque sueño con una vida antes. Antes yo era hombre, bueno, en mis sueños yo era hombre, y a veces sueño, ahora sí que se puede decir que a mi esposa, a mis hijos, mi casa, cosas. Luego un aroma me llega, es como que mi cuerpo reacciona, no sé. Luego son sueños que son constantes, o a veces dejo soñar un año pero vuelvo a soñar. Es como si el sueño, por decir, veo a mi esposa como es y hasta ahí vuelvo a soñarla, pero con distintos, ¿cómo diré?, distintas escenas, pero los sueños ahí están presentes. Bueno, esa es mi historia, no sé qué quiera decir o qué onda, pero me gustaría mucho saber su opinión. Gracias y buenas noches.
Ok, muchas gracias. Fíjate qué extraño. Ella se sueña en otra vida en donde ella era hombre. Y es tan profundo su sueño, tan a detalle, que se alcanza a ver que está con su esposa, o sea, su familia, ¿no? Su familia que tenía en aquel momento, en aquella otra supuesta vida. Y nuestra amiga pues está muy sorprendida por esas cosas que le han pasado a través de los sueños. ¿Tú has tenido alguna sensación semejante o has tenido un sueño parecido? Platícalo aquí con nosotros, porque eso en realidad sí puede ser un tanto inquietante. ¿Por qué ahora eres mujer y te sueñas como si hubiese sido varón?
Bueno, pero ella tiene clara que es una vida pasada. ¿A ti te ha sucedido algo relevante al respecto de este tema?
Buenas noches, soy Sareli del DF y les había comentado que en el nuevo trabajo donde estoy espantan. Hay dos bodegas, pero en una de ellas, desde el primer día que entré, me dio miedo. Yo presiento cuando en un lugar hay algo. Entonces, para convencerme de que no había nada, un día pedí permiso de que me dejaran entrar. Efectivamente me dejaron entrar, pero solamente avancé como 2 o 3 metros y me salí súper rápido porque me entró una enorme ansiedad. No pude estar más tiempo ahí. Me dijeron, ¿no que querías conocerla? Le dije, sí, pero ya no. Y me salí. Yo no sé cómo me vería en el trabajo. Hay un doctor que me dijo al verme, ven, te voy a tomar la presión. Y me la tomó 160 a 180, la tengo desde ese día. Yo no padecía de la presión alta, pero desde ese día sufro de presión alta y aunque tomo medicamento y todo eso, mi presión no baja. Sí, a veces ha llegado a bajar a 130, 80, pero generalmente la estoy manejando entre 160, 140. Pues yo supongo que algo saqué de ahí porque me han comentado y yo sentí un ser oscuro. Dicen que es una sombra oscura, como de 2 metros o un poco más, y que les ha hecho bastantes cosas. A ellos también les da mucho miedo. Y a mí, pues, obviamente me dio terror. Yo ya no quiero ni, o sea, hasta pasar por ahí me da miedo. Y ahorita, pues, sigo padeciendo de la presión por ese motivo. ¿Por qué entré? No lo sé. Porque yo siempre evito los lugares donde presiento que hay algo malo. Gracias.
Ok, amiga. O sea, a partir de esa experiencia, esa vivencia, tú comenzaste a detectar que comenzabas a tener presión alta o problemas con la presión. ¿No será que no te habías dado cuenta? Digo, solamente estoy tratando de sacar una especie de conclusión, ¿verdad? Yéndonos primero a la lógica, mi querida amiga, ¿fue tan fuerte el susto que te llevaste? Vamos a platicar más adelante. Y por supuesto, Gina, vamos al corte.
El Miedofon, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La materia no se crea ni se destruye, solo se recursa.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola, buenas. Perdón, apenas les conteste. Lo que pasa es que
¿Cómo te repito? Yo estoy en el Ascensor Oriente. Me llamo Oscar Pérez Trejo. Desgraciadamente luego me quisiera comunicar con ustedes, pero hay veces que pues por cuestiones de aquí, de qué tan custodio, revisión, no puedo contactarme con ustedes, pero les quería contar un relato. Tengo muchos de aquí adentro, ¿no? Porque desgraciadamente hay muchas personas que aquí han tenido problemas y se han quedado aquí adentro. Pero este que les voy a platicar es de allá afuera. Desde hace unos años yo vivo ahí en Iztacalco, en la Patlaco y Río Entubado de Churubusco. Yo tenía una vulcanizadora que igual se abría a las 24 horas. Un día común, ¿no? Llegó un muchacho, venía bien drogado el muchacho, y me empezó a decir que si no había escuchado yo la llorona. Y entre mí dije, se viene bien drogado, viene en su alucin. Se dio la vuelta al muchacho, siguió su camino y al poco rato, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? De que pues, yo me paré a asomarme del muchacho que se fuera caminando, ¿no? Y al poco ratito se oyó un lamento horrible, ¿no? Es un lamento de dolor, no de sufrimiento, ¿no? Nunca escuché yo que haya dicho la llorona, ¡ay, mis hijos! Eso es mentira, ¿no? Yo la vi flotando del piso como a unos 15, 20 centímetros, con el pelo largo, no, nunca le vi la cara, la vería como de unos 15 metros. En ese momento yo me quedé mudo, plasmado, ¿no? De lo que ocurrió, cómo se ve, ¿no? Bueno, ese era mi relato. Les mando saludos, Gina, Nacho, un saludote desde el Oriente. Como decimos aquí nosotros, del Oriente Palace, el hotel más caro del mundo.
El Oriente Palace. Bueno, amigo, gracias. Ay, sí. Por comentarnos y, como dices, ha de haber muchos relatos ahí. Gracias por en esta ocasión contarnos este de la llorona, que yo te puedo decir que más del 80% de personas que nos dicen que han escuchado a la llorona no dice ay mis hijos, solamente es un grito, un lamento de dolor que incluso te puede calar hasta los huesos.
Sí, gracias mi querido amigo, y ojalá algún día se pueda dar la ocasión de que platiquemos en vivo. Sé que es complicado, pero esperemos que haya alguna forma de hacerlo, mi querido amigo, para que puedas contar y todas esas experiencias, y sobre todo, pues, que te desahogues un poquito de todo lo que se vive por allá adentro. Y ya lo creo que hay historias, Gina, bastantes historias.
Así bueno. Es, vamos a seguir escuchando.
Ok, claro que sí.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buen día, depende cuando lo escuchen. Uh-huh. Soy Gonza de Argentina. Yo había hablado sobre una experiencia que tuve con el payaso Te Observa, esa cosa que me pasó, y ahora me gustaría hablarle un poquito de mi pueblo. No es nada de terror, es más que nada los misterios que hay en mi pueblo. Yo vivo en Argentina, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Libertador San Martín, y es un pueblito chiquito dentro de todo. Es una comunidad más que nada adventista, del séptimo día, es una religión. Bueno, a unos 12 kilómetros de mi pueblo hay un... Ay, no sé cómo explicarlo, es como un arroyo. Uh-huh. Y hay un... le dicen el Salto an der Eg. No sé qué significa, algo alemán, no sé. Bueno, es un... también le dicen la olla. Es un redondo de agua. puro, mucha piedra, ¿no? Por ahí les voy a mandar unas fotos. Y en ese lugar es un lugar sin fondo. O sea, el agua nunca... llegaron expertos y hay muchas anécdotas de que ese lugar no tiene fondo. Es un estanque hondo y lleno de piedras. Y resulta que muchas personas, por irresponsabilidad, se tiran ahí cuando salen con amigos, no sé. Y perdieron muchas personas perdieron la vida ahí. Y antes era un lindo lugar, pero tantos accidentes llenó el lugar de cruces. Y ahora es un poco deprimente ir. Y y yo calculo que debe tener muchas energías ese lugar, porque es muy extraño el lugar, es muy raro, y bueno, les voy a mandar fotos. Bueno, la siguiente cosa, que es la más interesante, digamos, hay un lugar que se llama el parque Kleiber, que es un lugar que tiene como una leyenda, vamos a decir, que en ese lugar, en los años 40, cuando la guerra acabó, no sé si acabó en el 30 o el 40, perdón la ignorancia. Ustedes saben que muchos nazis se repartieron por el mundo, y hay una leyenda que dice que Hitler se vino para Argentina.
¿Sí?
Bueno, no creo que Hitler esté por acá en mi pueblo, pero
no, ya estuvo, ¿no?
Pero bueno, no, sí hay cuenta de que hubieron dos nazis que vinieron al pueblo a vivir acá y se construyeron una casa en un lugar donde hay muchos árboles. Realmente está muy muy oculto, y es como un triángulo enorme de bosque alto, pinos altos. Es muy lindo el lugar, pero tiene cosas raras. En su tiempo estuvo abierto, y cuando yo iba he encontrado así de la nada escaleras en el lugar. No son muchos escalones, habrán sido 5 escalones, que están así desparramadas por el bosque. Es muy raro eso. Bueno, también hay un lugar donde hay un pozo. No es un pozo, es un pozo hecho por la naturaleza, se nota. Y es también hondo. El agua es cristalina, pero está oscuro por la profundidad. Me acuerdo que tiramos piedras bastante pesadas y se escucha muy hondo, y da mucho miedo. A mí me da mucho miedo, la verdad. Y bueno, resulta que ese lugar, nazis se escondieron ahí, y bueno, ahora ya no estarían vivos, ¿no? Creo, ¿no? Y sí, tiene una casa bastante grande. Resulta que por las noches se escuchan ruidos raros también, eso me lo contó una persona. Y es un lugar muy, muy raro, y por tantos árboles adentro es muy oscuro. Ese lugar cambió de dueño hace poco, y ahora lo compró una institución de salud, que no voy a decir el nombre, pero como que hizo reformas y hizo reformas para que no se vea tan tétrico como se veía, ¿no? Por ahí les voy a mandar fotos para que vean también. Realmente mi pueblo es un lugar muy lindo, me encanta, pero tiene esos pequeños detalles misteriosos que todo pueblo tiene, ¿no es cierto? En otro momento les mando otro audio contando una experiencia que tuve cuando tuve una parálisis de sueño. Y bueno, les mando un beso, un abrazo, muchas gracias por hacer lo que hacen, me entretienen muchísimo.
Gracias, amigo.
Y bueno, que tengan muy buena noche, muy buen día. Saludos.
Saludos a todos los amigos de allá de Argentina.
Así es.
Fíjate que también estamos contando del tema del día de hoy, de la burla. Pedro era un joven exitoso, bien parecido, con dinero. Obviamente muchas mujeres lo seguían. Acostumbraba a burlarse de aquellos que no eran tan afortunados como él. Les ponía apodos, los ponía en ridículo ante los demás y se reía de cualquiera. Un día, desde su coche, junto a 3 amigos, le gritó a una jovencita que caminaba por la calle: ¡Adiós, reina de la jungla! Y bueno, nada más molestaba gente, ¿no? Ella regresó a su casa hundida en llanto y le contó con pesar a su familia lo que había pasado. El hermano menor de la joven salió en busca del culpable, pues era un vecino y lo conocía muy bien. En el justo momento en que bajó del auto, sin darle tiempo a nada, le sentó un golpe de tal modo que se llenó de sangre. Y Pedro cayó al suelo escuchando lo que el muchacho le decía: meterte con mi hermana es lo peor que has hecho en tu vida y lo vas a pagar. Pero, ¿cuál sería la consecuencia? Ahorita lo seguimos platicando.
Claro, claro que sí. En un momentito más vamos a seguir con esta historia. Por supuesto, mira, un viejo amigo nos quiere narrar una historia. De hecho, lo platica, nos deja su mensaje y vamos a escuchar a ver de qué se trata.
Buenas noches a todos. Habla Vikingo Esquivel.
Vikingo.
De aquí de H. Matamoros, Tamaulipas, de Oro Matamoros. Quiero saludar a Ginny Nacho primeramente y a
gracias.
Papá del mandarle saludos. Bueno, ahí va otro relato. Entonces, espero que les guste. Miren, esto le pasó a un tío, no me pasó a mí directamente. Hace tiempo, mi tío era alcohólico, o sea, tomaba bastante. Siempre andaba de borracho por las calles de aquí de Matamoros. De repente, de la noche a la mañana, sin anexos, sin nada, dejó de tomar así, todos nos quedamos así admirados porque, pues, qué fuerza de voluntad, decíamos, no, con ganas, gracias a Dios, ¿verdad? Y esa fuerza de voluntad que le dio por dejar el vicio, porque estaba bien hundido en el alcohol. Pero en una fiesta de Navidad, mi tío, pues estábamos todos bien alegres platicando y todo, ¿no? Y unos primos tomando, él no estaba ya bebiendo, ya no bebía, como les comentaba. Estábamos platicando, todo bien padre, y le preguntamos, oiga tío, ¿y qué onda? ¿Por qué no toma? ¿Qué le pasó? ¿Qué tuvo una mala experiencia? ¿Le hicieron algo ahí en la borrachera, dormido? Así de botana, de cábula nada más, y luego dice mi tío, no me se pone bien serio, y nos dice, ¿saben qué? Les voy a contar por qué dejé de tomar. No, allá en por la colonia Lucio Blanco, hay un panteón bien grande que se llama el Panteón Jardín, una barda enorme, eso es, yo creo que son una manzana completa, que es el panteón, está enorme, el panteón y la barda. Así que él venía bien borracho, venía bien borracho por la calle caminando, del panteón por toda la orilla. Dice que de pronto él vio a una niña así descalza con su vestidito normal, o sea, grisáceo, ni era ni blanco ni negro, era como grisáceo, sí, normalito, pero descalza la niña, y le dice él, ¿qué estás haciendo? Y dice la niña, no, es que quiero ir a mi casa, voy para mi casa, ¿me llevas? Y dice, pues yo voy para allá, y no, sí, para allá vivo, y que no sé qué. Y le agarra la mano, pero era una niña, dice que aproximadamente entre 3 y 4 años, o sea, que se veía el tamañito, más la edad, quién sabe. Dice que le agarró la mano, iban caminando, y dice él que pues él iba bien, bien borracho, iba, pues, según iba más o menos a un buen paso, pero dice que iba para atrás, para adelante, o sea, como caminan los borrachos, los alcohólicos. Y dice que de repente la niña le agarraba la mano fuerte y se sentía bien fría, la mano fría, helada. Y de pronto que le dice la niña, ¿quieres ver mis dientitos?
Órale.
Dice, ¿cómo que tus dientitos? Y le dice que cuando volteó a verla, tenía los dientes así como tipo piraña, como tipo, ¿cómo se llama? Tiburón. Así que los dientados uno atrás de otro, así horribles, y que la cara se le reformó. Para esto, que se agarra corriendo, que llega, que la suelte, que se agarra corriendo y no vio hacia atrás, lo borracho se le bajó todo, llegó súper, súper asustado. Y dice que desde ese entonces le da miedo andar tomando y que se le vuelva a aparecer. Porque hay un dato muy curioso a este relato de los niños que dicen, te enseño mis dientitos, es que por lo regular se le aparece a los borrachos. Es lo que está, es un algo que engloba, encadena, o algo, un dato muy curioso y particular. Y esta vez no era un niño como otros que han contado, dice mi tío, que era una niña de pelo largo, castaño, que traía un vestidito normalito, pero andaba descalza. No era una bebé, era una, él dice que entre 3 a 4 años, o sea, está un poquito grandecita. Y dice que él desde ese día ya no quiso tomar y ya no toma, o sea, yo lo creo, creo porque creo en estas cosas, creo en lo paranormal, creo en este tipo de casos, y también porque, pues, de cómo, o sea, de la noche a la mañana cambió. Y bueno, y ese es mi relato, y saludos a todos desde aquí, desde H. Matamoros, Tamaulipas. Y pues que pasen bonita noche y a seguir compartiendo. Saludos a todos los peludomaníacos de México y nacionales e internacionales.
Eso.
Y otra vez nuevamente para papá, para Gina, con mucho cariño, y también para Nochito.
Hola.
Nos vemos.
Saludos hasta Matamoros. Oye, ¿qué habrá pasado con esta persona que quiso burlarse de la hermana de este joven y dijo, ¿sabes qué? Meterte con mi hermana es lo peor que has hecho en tu vida y lo vas a pagar. El joven fue a casa de su abuela, le dijo lo que había pasado, mostrándole la mano, le dije, te traje algo de él para que le des una lección. La abuela sacó de un pequeño baúl una caja negra la cual contenía un pedazo de tela. Pidió al joven que se limpiara este líquido vital de aquel chico que había golpeado, y en este pedazo de tela, ahí se limpió. Después salió de la habitación y en unos minutos la señora abrió la puerta y le dijo, vete en paz, mijo, el trabajo está hecho. Esa misma noche, Pedro, escurriendo en sudor, despertó de pronto de un fuerte dolor de estómago. No le dio tiempo de llegar al baño. Vomitó y una bola extraña parecía hecha de carne, pero al pisarla reventó y estaba llena de cientos de gusanos. Estos se subieron por su pierna. Con algo de asco fue hacia la regadera para darse un baño, pero en unos segundos, en vez de agua, comenzó a bajar un líquido negro, con un olor fétido que cubría su cuerpo, y entre más se tallaba el cuerpo, más se le pegaba la suciedad. Pedro se tallaba de forma descontrolada toda su piel con desesperación. Le ardía hasta el interior, como si le estuvieran encajando alfileres calientes. Fue a verse frente al espejo y entonces se dio cuenta que la piel se le caía a pedazos al quitarse esa suciedad. Veía escurrir por su rostro un líquido rojo, sus ojos se saltaban y en un minuto parecía que solo era una alucinación. Esa noche no pudo dormir, pero ¿qué es lo que sucedió? Ahorita lo seguimos platicando.
Pues ¿qué habrá sucedido? Caray, vamos a comentar eso y muchas cosas más. Te estamos esperando, por supuesto, queremos que participes. Dice, profe, no puede ser. Un tío tenía una anécdota similar, pero fue con un niño. Y mi hermana, igual, pero en la casa de mi papá. Era un niño y los dientes igualitos, como menciona el vikingo, dice, pero de ojos negros totales. Hola, tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Sí, buenas noches, Nacho.
Saludos, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Juan Carlos.
Juan Carlos, bienvenido, brother. Acuérdame, ¿desde dónde te encuentras?
Okay, buenas noches, acá, de Matamoros, Tamaulipas.
Sí, señor. Muy bien, mi amigo Juan Carlos. ¿Y nos quieres platicar una historia?
Sí, Nachito, no, nunca pensé que me marcaran. En el trabajo.
Claro que sí, mi amigo. Aquí lo único que nos hace falta es tiempo, pero aquí estamos al tiro, ¿eh?
Ah, bien, Nachito. Un saludo también para Gina.
Saluditos, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí.
Bienvenido, brother. A ver, platícanos una historia.
Ah, ok. Cuando yo tenía aproximadamente 15 años, más o menos.
Sí.
Estaba, creo que en la prepa, esa edad. Pues yo trabajaba en una tienda cerca de mi casa, en una tienda.
Uh-huh.
Tenía un horario de 4 a 12 de la noche.
Sí.
Y pues regularmente yo me iba en mi bicicleta, ¿sabes? A trabajar, llegaba de la escuela y yo me arreglaba y me iba a las 4 a trabajar y a las 12. Regularmente hacía eso, pues.
Ajá.
Y pues una noche pues yo venía para me siento nervioso, es la primera vez que marco uno.
No te preocupes, amigo, estás aquí entre puros cuates.
Okay. Y no, de repente no sé, salí de trabajar, como siempre tenía esa maña yo de ponerme audífonos de venir de regreso, me ponía audífonos y iba en la bicicleta y ya, pues a esa hora, a las 12, pues ya casi la mayoría de las personas pues ya no están dormidas, ya pues, ya están solo en las calles.
Sí.
Están solo en las calles y pues donde pasaba en una parte donde estaba solo, como un tipo, como campo de fútbol, pero pues estaba como tipo abandonado. Ajá. Y pues una de esas venía de bicicleta y pues no, en lo extraño que en esa era como una tipo de avenida, o sea, está el campo,
sí,
pero ahí está la avenida donde pues, donde pasan muchos carros y lo raro que no había ni un carro, nada, o sea, no estaba libre la calle, pues, la avenida.
Sí.
Y no, de repente, no sé, me dio por voltear a un lado, hacia un lado, como le comento, no, en la calle estaba sola, o sea, pude cruzar bien, o sea, no vi ni un carro ni nada, y me brinqué para hacia otro lado de la banqueta y me dio por voltear hacia un lado, del otro lado de la donde estaba el campo, pues.
Sí.
Y pues miré, no sé, como una silueta, una sombra, silueta, no sé, que sostenía como, se miraba como algo, como tipo bastón o, o no sé, palo, figura, no sé.
Sí, oye, pero Juan Carlos. Todo...
¿Vale?
Amigo, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Eso sí, el tonto es tonto.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
¿Tú crees que la burla pueda traer unas consecuencias a nuestra vida? ¿Una carga energética? ¿Lo crees así?
Bueno, vamos a platicar de eso y más. Mientras tanto, tenemos a nuestro amigo Juan Carlos y nos dirigimos hasta Matamoros, Tamaulipas, para platicar con él. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, aquí sigo.
Perfecto. Sigo. ¿Y luego en qué nos quedamos?
Ah, sí, nos quedamos ahí, que iba sobre esa avenida, pues me digo que estaba sola. Uh-huh. La avenida se llama Solidaridad y ahí por ahí está un pensamiento que se llama en Ángeles, por ahí no sé. Y la raza que de Matamoros, más o menos, a dar una idea.
Ok.
Y ya de cuenta que sí venía y me dio por voltear, como le comento, así por un lado. Y miré como una sombra o silueta, pero no estaba como flotando, o sea, no tenía nada. O sea, se miraba como, como le diré, como si tuviera como una tipo cobija o manta o algo negra. O sea, que no se miraba nada, nomás se miraba así flotando, pues, o sea, no le miré rostro, no le miré pies, uh-huh. Solamente le miré que sostenía como un tipo palo o algo tierno, no describo muy bien el cómo le diré, lo que traía puesta, lo que traía sostenido.
Ajá.
Uh-huh. Y ya de cuenta que así fue unos segundos que la miré, pero estaba como arriba, o sea, no estaba tocando el suelo, pues, y pues en eso... No sé si el miedo, no sé, lo que hice fue, pues, regresarnos a voltear la mirada y dije, pues, ay, pues, ¿qué estoy haciendo? Y me quité mis audífonos, o sea, ¿qué estoy viendo? Y me quité mis audífonos y así un frío, y no sé, me salió un paquete en la bicicleta, le di mi rezo y dije, no, ¿qué vi o qué es eso? No, ni me regresé a, o sea, a volver a observar, no, sí, o sea, me espanté, pues.
Sí, claro.
Y pues recuerdo que llegué a la casa y no, llegué bien espantado, levantando, o sea, llegué y levanté a mi mamá y a mi papá y les comenté eso, pero no, me miraban que andaba casi, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Que andas muy blanco, muy pálido, y les dije lo que vi, pues.
Sí, sí.
Pero no, sí, fue algo que, no sé, que todavía tengo bien marcado en la memoria, todavía, o sea, yo tengo ya casi 30 años y pues, todavía lo tengo ahí, pues.
Ajá.
Presente.
Ok, amigo, pues es un recuerdo fuerte que tienes, ¿sí?
Como que será, Nacho, o sea, no, es que no, o sea, tuvimos una conclusión aquí con la familia y platicándolo. Uh-huh. Pues tuvimos que mejor era esa, la muerte o algo así, pero pues, no sabemos en realidad.
Pues mira, tu descripción encaja perfectamente. Yo te iba a comentar que si no se trataba de la muerte, precisamente por como tú lo narraste, me da esa impresión. Ahora que solo ustedes saben si ocurrió una aparición de este ente, el de la muerte, ¿no?
Sí.
¿Tú sabes si esa noche murió alguien así que se haya sabido en el vecindario o algo?
Yo recuerde, no, Nacho, porque haga de cuenta que ese lo usaban como cancha de fútbol, pero nada más en las tardes, en las mañanas. Y pues allí, pues ahorita la fecha, ahorita ya creo que ya es, hicieron como tipo casas allí, pero no, desconozco.
Okay, amigo. Vaya, pues nos vamos a quedar con esa incógnita, ¿verdad? Lo bueno es que no pasó nada malo, solo fue una experiencia y ahora eres de las pocas personas, créeme que son pocas personas las que han vivido algo con el mundo paranormal y ya te tocó a ti.
No, sí, claro, y pues haz de cuenta que pues yo escucho cada relato con ustedes, pues siempre lo sigo y de que estaba chico y decía, papá, no, que apaga eso, como estaba Juan Ramón Sáenz.
Sí.
Y yo, no, pues a mí me gustaba.
Eso
me gustaba
es.
Y ahorita, pues, en mi trabajo, me pongo mis audífonos y ahí estoy escuchándolos, pues, trabajando y escuchándolos.
Eso es, muy amable, ¿no? Pues te agradecemos bastante que nos estés siguiendo en todas las plataformas y pues, aquí vamos a seguir. Espero que no sea la última vez que charlamos, amigo.
No, muchas gracias a ustedes por marcar, como les comento, es primera vez y nunca pensé que me iban a marcar.
Pues es la primera, esperemos que de muchas, ¿no?
Ok, sí, gracias, Yacito.
Oh, amigo, pues esta es tu casa cuando gustes.
Saludos también para Gina. Buenas
saluditos,
noches.
Que estés muy bien.
Ahí sí, es primera vez, estoy un poco nervioso.
Ah, estuvo perfecto, mi amigo, ya sabes que estás entre cuates.
Claro.
Que tengas una estupenda noche.
Igualmente por ustedes.
Hasta luego, mi amigo. Buenas noches.
Gracias por reportarte. Sí. También nos da gusto leer que está con nosotros Ara Dumont, Rosy Suárez, Juanito Arcos, Osvaldo Reyes, siempre apoyando y participando. Gracias por estar aquí. Vámonos con más relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches. Mi nombre es Alex Cruz.
Alex, ¿en dónde te encuentras? ¿En qué ciudad?
Acá me encuentro en Monterrey, Nuevo León.
Arriba el norte, ¿cómo no?
Arriba el norte.
Oye, ¿qué nos quieres contar?
Bueno, déjame platicarte que desde muy pequeño siempre nuestros abuelos nos llevaban a las panteones siempre para recordar a las personas ya fallecidas, ¿verdad? Siempre era una tradición de chiquitos ir a los panteones.
Sí.
Y así fue creciendo con esa tradición. Ahora ya de grande, fui a visitar un panteón que está aquí en Monterrey, que se llama el Panteón del Carmen. Eran las 11 de la mañana, y dije, bueno, pues total, venía solo, siempre venía acompañado con uno de mis hijos, y esta vez dije, voy a ir solo. Y dejé el carro, nada, me fui caminando haciendo la procesión completa de llegar hasta casi al final del panteón. Uh-huh. Cuando llego a saludar a mi tío, ahí a darle sus rezos y todo, decido irme por la parte de un lado del panteón. Dije, al fin y al cabo voy a conocer más tumbas para ver si están, qué bonitas tumbas hay, ¿verdad? Porque hay muchos que tienen muchos acabados arquitectónicos muy bonitos y a veces voy viendo la arquitectura.
Sí.
Seguí caminando y dije, ay, mira, qué bonita tumba y así y así. Cuando llego a un pedazo de la zona y del panteón, vi una zona así que parecía un porchecito muy bonito, así entre los pinitos y todo. Dije, ay, qué bonita se ve esta tumba. Me acerqué, pero lo que me causó ruido, Gina,
sí,
fue que cuando volteo bien, a enfocar bien la tumba, veo una estatua completamente negra.
Uh-huh.
Y en la estatua completamente negra dije, qué raro, en todas las tumbas que yo visité, nunca he visto una estatua completamente negra. Eso fue lo que me llamó la atención.
Sí.
Entonces, ya me acerco un poco y no me es de creer, ¿verdad? Pero no sé si recuerdas la película de Hugo.
Sí, del libro de piedra.
La del libro de piedra, exactamente. Entonces, de cuenta que así la veía idéntica, pero completamente negra la estatua. Y entonces ya empecé a visualizarla y visualicé que era una muchachita como si fuera de unos 16 años y tenía completamente todo lo que viene siendo la vestimenta de una colegiala de los 50, porque me di cuenta que tenía toda su camisita así blanca. Bueno, yo me la imaginaba como si fuera blanca, pero era negra la estatua, así el acabado así de la camisa, y luego un vestido con unos tirantitos que le llegaban hasta la antes de la rodilla, el vestido, y los zapatos así también de la época de los 50. Dije, wow, qué detalles tan bonitos, qué artista se hizo esta estatua, ¿verdad? Y entonces, pues yo la visualizaba y la vi y dije, qué bonita, pero me daba miedo tocarla. Y ya en aquel entonces ya había celulares que tenían foto, pero la verdad, mi celular en aquel entonces era 3 píxeles, y dije, no me quiero llevar nada a la casa, si es algo malo no me lo voy a llevar. Total, ya decido retirarme y volteaba a verla y la estatua parada ahí en la tumba, ¿verdad? Y ya salí a la casa y ya llego a la casa, le platico a mi esposa, al otro día le platico a mis amigos del trabajo y me dicen, oye, ¿por qué no vienes y nos llevas otra vez a ver esa estatua? Porque también nos causa algo de temor. Total, ya lo cito un día en 3 semanas y venimos nuevamente al panteón a visitarlo para ver si efectivamente ahí estaba la estatua. Y ya cuando regresamos a la tumba, ya no había nada de estatua. Había una persona ahí haciendo limpieza. Y le digo yo, oiga, señor, una estatua negra que estaba aquí. Dice, no, joven, esta estatua yo no la he visto. Yo tengo aquí 25 años y no la he visto.
Ah, caray.
Entonces, pues ese es mi relato.
¿Te quedaste confundido?
Me quedé confundido completamente, porque definitivamente como... yo siempre había querido que me pasara algo sobrenatural y nunca me había topado con nada, y ahora que me topó eso, de plano me quedé sorprendido, porque la manera como vi esa estatua negra con esos detalles y una niña colegiala de 16 años de la época de los 50 fue increíble. Esa es mi historia, Gina.
Pues vaya, que aunque pase mucho tiempo tú vas a tener presentísimo este suceso, que no te puedes explicar qué es lo que sucedió, pero estando en un panteón la cuestión se pone más tétrica, y nosotros agradecemos que te hayas reportado.
Sí, Gina y Nacho, pues muchas gracias, y estoy al pendiente siempre de las historias de todos los radioescuchas.
Qué bueno, pues vamos a seguir escuchando estos relatos y experiencias.
Muchas gracias por escuchar mi historia, gracias.
Al contrario, amigo, gracias por compartir, que realmente es lo de hoy, ¿verdad? Compartir las experiencias, compartir todo lo vivido con respecto a lo sobrenatural, para eso es esta comunidad precisamente.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todos tenemos algo que nos hace especial. Yo, por ejemplo, tengo un hermoso mal carácter.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural y el hecho de que en ocasiones podemos actuar de una manera que nos puede traer consecuencias que ni siquiera nos habíamos imaginado. Hoy estamos hablando de la burla a un hombre, un chico, un joven que pensaba que podía burlarse de quien fuera, pero se topó con alguien que entre sus familiares había una persona que se dedicaba a la brujería, y a partir de este momento de que enfrentó al hermano de la persona que fue víctima de su burla, pues su vida cambió. Esa noche no pudo dormir, apenas se recostaba en la cama, sentía que lo sujetaban fuerte, fuerte contra la cama y cientos de alimañas paseaban por su cuerpo. Al cerrar los ojos, escuchaba que le hablaban y al abrirlos, de pronto se daba cuenta que unas sombras lo rodeaban, pero además le decían: ¡eres nuestro! Pasó así toda la noche sin dormir. ¡Eres nuestro!
Vaya, qué miedo, Gina. Hasta siento escalofrío. Si pudiera repetir, como les decía.
¡Eres nuestro!
Ay, no manches. No lo vuelvas a hacer.
Gina, ahorita continuamos con el desenlace de esta, de este relato.
Claro que sí, vamos a escuchar.
Hola Gina, hola Nacho, esta noche quiero contarles un suceso que nos ocurrió a mis primos, a mi tío y a mí en el 2011, una noche que veníamos de un rancho llamado El Arenoso hacia nuestra ciudad, nuestra comunidad, llamada Petatlán, allá en Guerrero. El rancho era de terracería y mi tío tenía una camioneta pickup, y a nosotros estábamos niños, nos gustaba venirnos atrás en la batea de la camioneta, así que mi tío venía manejando adelante y nosotros tres veníamos atrás, y de repente vimos una luz fuerte color roja por encima de nosotros, como a la altura de 3 metros por encima de nosotros, siguiéndonos a la misma velocidad de la camioneta que traía mi tío. Pero era una luz tan intensa que cuando la volteábamos a ver, la misma intensidad nos lastimaba la vista muy feo, y nunca pudimos ver algún tipo de estructura o algo para tratar de averiguar de dónde provenía esa luz. Solo vimos la luz, no vimos nada más. Cuando mi tío se percató, porque él también la vio, de esa luz, él aceleró la camioneta, pero esa cosa aceleró, o sea, iba a la misma velocidad que mi tío, como si la trajéramos pegada. Así tardó como 1.5 minutos hasta que de repente se desapareció. Cuando llegamos al pueblo, pues le platicamos a nuestra familia y a nuestros conocidos, y pues algunos dijeron que podría tratarse de un ovni, y otros que era una bruja. No sé, yo soy fan de este programa desde hace algún tiempo, y he escuchado algunos relatos de brujas que tratan de bolas rojas, bolas de fuego también en el aire, pero lo que no me explico es que esta no era una bola, solamente era una luz color roja, no parecía de fuego, solamente una luz roja. Pues este es mi pequeño relato. Saludos a toda la bandera. Bye.
Gracias, amigo. Pues mira, depende mucho, ¿eh? Depende de la altura en la que andaba esta bola o esta luz. Porque se sabe que lo que conocemos como brujas sí regularmente se representan como bolas de fuego. Pero no es que anden muy alto. Andan, sí, más o menos a la altura de la copa de los árboles. Imagínate tú un árbol alto, el más alto que tú recuerdes, y más o menos en esas alturas andan volando estas llamadas brujas. Por otra parte, si esta luz estaba todavía más alto, entonces ahí sí podríamos sospechar que se trataba de un objeto volador no identificado o de un fenómeno aéreo no identificado, como ahora les están llamando, ¿no? Bueno, pues entonces necesitabas decirnos más o menos, de acuerdo a lo que te acabo de comentar, cuáles podrían ser las características, mi querido amigo. Y desde luego, gracias por compartir. Eso es lo que nos interesa, que relaten sus experiencias.
Gina y Nachito, estaba oyendo en Spotify el capítulo del 8 de marzo del amigo que se encontró a la señora que flotaba. ¿La recuerdan, la del perrito? Bueno, pues yo también la he visto. Eso que yo vivo aquí en la ciudad fue como cuando yo era niña. De hecho, iba con mi hermana, veníamos de comprar las tortillas y la vi. Mi hermana no la vio, no se acuerda, pero yo sí. Fue impresionante. Aunque ya pasaron como 30 años, aún lo recuerdo con claridad. Les mando saludos. Asu, te identificaste con este relato y es precisamente lo que pasa. En cada noche nos podemos identificar de tal manera que nos dan ganas de contar la experiencia que hemos vivido al respecto. Así es que, Asu, también te esperamos.
Claro que sí. Oye, un saludo para nuestra amiga Silvia Hernández, que nos está escuchando allá en Estados Unidos, en esta mano peluda internacional. Acá para los directores que sepan que ya Radio Fórmula es internacional. Bueno, pues un saludo. Y también ella nos escucha allá en Atlanta, Georgia. Muy bien, muchas gracias. Y José Luis Estrella Cienfuegos, bienvenido, brother. Él nos está escuchando y sintonizando en Tlalnepantla. Perfecto, hermano. Qué bueno que estás con nosotros. Y vamos a continuar con este...
Sí, en el Tlalnepantla, Nacho, en varios municipios del Estado de México, si no es que en casi todos, la mano peluda está presente y eso también nos da muchísimo gusto. Así es que repórtense de cualquiera de ellos.
Claro, está fuertísimo.
Además, también hay leyendas, ¿eh?
Sí.
Que tienen que ver con lo sobrenatural. Y vamos a seguir con más relatos.
Perfecto, pues vamos a ver quién nos mandó un audio. Aquí vamos a tomar uno aquí random. A ver, venga.
Habla Daisy de vuelta con ustedes. No sé si recuerdan el relato de la última vez en que se escuchó que alguien estaba llorando fuera de mi puerta. Pues bueno, retomando el tema, hablando con mi prima hace un par de días, le comenté lo que me pasó y resulta y me dice que a ella, unos minutos después, al parecer este espectro o alma, lo que sea, se movió para su casa y escucharon que andaba rodeando la casa por la parte de afuera, escuchaban cómo lloraba. Entonces dice que ella de igual manera se puso a, bueno, en este caso rezar, y tardó un poquito los pasos afuera de la casa y también el llanto, hasta como casi después de media hora fue que se fue y ya no lo volvió a escuchar. Pero justamente después de que yo terminé de orar aquí, al parecer se fue a la casa de mi prima y allá ellos les tocó pelear su propia guerra. Pero después de eso ya no volvió a pasar nada y nadie más supo más de ese espectro.
Órale, pues menos mal, que ya no dio lata, que no dio guerra, que se fue, que ya lo que iba a hacer lo hizo y no afectó a nadie. Pero ¿qué tal la experiencia? Dicen por ahí que lo bailado y lo vivido,
¿quién te lo quita?
¿Quién te lo quita? Así gracias, dice mi querida amiga.
Hoy estábamos con este chico que estaba siendo asusado por estos seres que le decían, eres nuestro. Así se pasó toda la noche sin dormir y ya cuando amaneció se dio un regaderazo, se fue a su trabajo. En las estaciones de radio solo captaba interferencia con un mensaje que decía, eres nuestro. Ya algo nervioso en el trabajo escuchaba con fuerza lo de, eres nuestro. Ay. En lugar de la programación normal de la radio. Estaba ansioso por salir, pero su jefe le pidió terminar el informe de gastos porque la junta se adelantó. Solo en la oficina a través de las persianas vio a una persona pasar y le dijo, Lolita, ¿eres tú? Gritó desde adentro de la oficina, pero no obtuvo respuesta. Insistió más de una vez, pero nadie le respondió. Se acercó a la puerta, dudó en salir, pero dijo, no, tengo que salir. Y en el momento en que tomó las llaves para abrir la puerta, una mujer de cabellera larga y oscura, vestida de blanco, salió debajo del escritorio. Fue horrible lo que pasó. Mientras abría su boca, la piel se le pegaba al rostro y el cabello se le caía. En el momento que estuvo frente a Pedro, ya era tan solo un esqueleto con cáscara de carne seca. Entonces, abriendo su boca, se tragó la cabeza de Pedro. Pedro pataleaba y manoteaba en señal de desesperación porque le faltaba aire. Lo soltó entonces esta mujer y le dijo: eres nuestro.
Ay.
Esa tarde salió de su trabajo y jamás regresó. Perdió todos sus bienes en poco tiempo, ahora por las calles corriendo, gritando, huyendo siempre de algo, y su terror crece cuando al acercarse a la familia de la joven, estos le dicen: eres nuestro. Ten cuidado con lo que haces, con quien te metes, pero sobre todo debemos tratar con respeto, porque no sabemos con cuál de estas personas pueda darnos una lección que quizá nos merecemos. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Hago tan poco deporte que si algún día me ven correr, corran ustedes también, que algo grave está pasando.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho. Excelente programa. Ojalá dure otra más. Aquí escuchándolos como siempre desde la tierra del mango, Actopan, Veracruz. Angelo Miss, a ver cuándo nos vienen a visitar a nuestra tierra. Lo esperamos. Y conozca nuestro río Actopan, belleza natural de nuestro querido y pueblo natal, Actopan, Veracruz. Los felicito por el programa y siguen adelante. Felicitaciones para todos ustedes. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Amén.
Eso, amigo, gracias.
Gracias, hasta Tocpan. Mira, Mau, ese dice: eres nuestro. Ajá. Es más terrorífico que el propio programa.
¿Que el propio programa?
No, es una historia impactante. Imagínate tú estando acostado y que de repente te estén acechando.
¿Y te estén diciendo?
Eres nuestro.
Ya, Gina, cálmate. Ay, 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 qué barbaridad. No, si vieran ustedes. ¿Para qué les cuento?
Buenas noches, disculpen, queremos participar en el programa compartiendo algunos relatos que hemos vivido.
A ver, hay que marcarle a nuestro amigo, pues de una vez, ¿no? Estamos entrando en la recta final, el último bloque, y pues alcanza buen tiempo para ver si entra la llamada con mi amigo y pues de una buena vez, ¿no? Vamos a ver si habrá oportunidad. Gracias, saludos a Alondra Azul que está con nosotros. Y por supuesto,
Alondra desde Argentina.
Alice Cisneros. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? En Argentina está nuestra amiga. Y también por aquí hay alguien más de Argentina.
Hay muchos amigos que pues son nuestros hermanos peludomaníacos.
Hola, buenas noches.
Bueno.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Enrique Zárate, sí, del estado de Puebla, de Tepeye de Rodríguez.
Eso es, mi querido Enrique. Oye, ¿nos quieres contar una historia?
No son historias, son hechos verdaderos. A mí se me apareció el diablo.
¿Cómo fue?
En Tapachula, yo en Huicho, ver 30 años.
Ok.
Iba yo con mi carro y llevaba yo mi chalán, el chofer.
Ajá.
Pero era un hombre que iba en una bicicleta con una rueda, como si fuera de circo ahí.
Un monociclo.
Pero allá como a las 3 de la mañana o 2. Ajá. A mi chofer se le acabó el diésel, algo así, se orilló. Y ya digo, pues ya mañana vemos esto, ¿no?
Ok. Pues
eso ya tiene más de 30 años. Entonces ahí estábamos parados cuando pasó una camioneta amarilla, así con unas lucesotas, y se veía claro, claro. Pero ahí vi el de la bicicleta que ya venía, iba y venía.
Sí.
Que me paro con mi machete. Digo, lo voy a parar porque este no me gusta. Que con una, pues sí, pensando como un circo, ¿no?
Ajá.
Digo, este güey, ¿qué? No, hay que me paro. Y ya iba hasta por allá adelante. Digo, si regresa ahorita lo paro. Sí, regresó, ahí venía, y venía, y venía, y venía.
Ajá.
Cuando ya me le atravieso. No, hombre, cuando lo vi, yo iba atrás de mí, como unos 20 metros, yo iba para allá. iba y venía, pasó como 3 veces. Entonces luego Michalán se bajó, porque tenía miedo estar en la caseta el sol, donde quiera que se parara tenía miedo. Y agarra, que venía rodando como una piedra y del cerro, porque estábamos en un recorte. Y digo, ay, ¿qué será esto? Harto ruido. Sí, era como una piedra. No, y cuando nos acercamos, era como una cabeza de toro, así que era carne. Vemos, digo, mañana lo vemos. Y a la hora del hora, cuando dice, mira, 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 dice, este guajolote o no sé qué cosa es, me quiere llevar, ya me metió la cabeza en las piernas y se agarró tan duro de mi camisa que la rompió. Y luego yo también, que me agarro del carro, del faldón, del fierro,
sí.
Y le digo, no, yo no veo nada, pero él estaba, veo que lo había visto, entonces que un guajolote se lo llevaba como un pavo.
Ajá. Órale, pues no, ese pavo seguramente era el chamuco, amigo. ¿Sí me oyes?
No.
¿No me oyes, Enrique?
Se reconectando.
A ver, ¿crees que la podamos retomar? Marcándole directamente. A ver, vamos a ver. Es que parece mentira, ¿eh? Pero a veces es más difícil la cobertura de telefonía. Y el internet entra con mayor facilidad. Inclusive adentro de edificios, a veces llamada normal no entra, pero el internet sí entra. Será porque pues muchos se conectan con su módem local y eso, ¿no? Pero a ver, vamos a ver si ahí terminaba la historia. Sí, hace rato me refería a mi querida Luna Alondra, que ella sí se encuentra en Argentina, porque Luna Azul, Alondra Azul, está en Atlanta. O sea, amigas, ¿por qué nos confunden? A ver, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué lo hacen? Dice, profe, exacto, aquí la red de telecomunicaciones es pésima. Así nos pasa en muchos lados. Entonces tenemos que como que adivinarle cuál es la buena, cuál es la mala. Y lo intentamos a veces por número normal y a veces lo intentamos por WhatsApp. A veces se facilita mucho más. No, parece que no vamos a triunfar. Afortunadamente nos alcanzó a narrar esta experiencia. O sea, de entrada, en la noche, en la plena madrugada, encontrarse a un cuate ahí andando en un monociclo, que ya de por sí eso es raro, ¿no? Solo que trabaje en un circo.
¿De lo que pasó?
¿Ya doy el nombre y todo? ¿Doy mi nombre?
Sí.
Soy Enrique Zárate, del estado de Puebla, de Tepeji de Rodríguez. Yo vi en el estado de Chiapas, yo fui chofer como 30 años y iba yo en mi camión, pero tuve una falla y me orillé. Entonces,
esa parte ya la escuchamos. Creo que ya había dicho terminado, solamente estábamos corroborando que sí, efectivamente, hubieses acabado de platicarnos lo que ibas a contar, amigo Enrique. Vamos a intentarlo más adelantito, a ver si tenemos suerte. Por lo pronto, pues sí se escuchó tu historia.
Sí, y próximamente volvemos nuevamente a retomarla.
Eso es. A ver, tenemos aquí un audio.
Buenas noches, Jenny Nacho. Nuevamente saludos desde Monterrey. Me imagino que conocen la canción de rock Hotel California. Mucha gente cree que la canción está basada en California, Estados Unidos, pero no. Está basada en Baja California Sur. Sucede que ahí hay una leyenda en la que se cuenta que había una pareja de recién casados que se dirigía en automóvil a pasar su luna de miel en un hotel en la ciudad de Todos Santos. Sucede que en su viaje tienen un choque y mueren ambas personas. Es un choque muy aparatoso. Entonces la leyenda dice que cuando cruzas de noche por esa carretera, se aparece una mujer en el camino pidiendo ayuda, y lo único que te pide es que la lleves al lugar más cercano para poder hacer una llamada. La subes al automóvil y de repente desaparece. La canción la escribe el baterista de la banda en un viaje a México cuando se le aparece esta entidad. Saludos y excelente programa.
Órale, amigo, muchas gracias. Pues gracias por el dato, bastante interesante. ¿A poco no?
Claro.
¿O ya lo sabían?
Y ahora nos vamos hasta Naucalpan, en el Estado de México, donde se encuentra Eliud. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pues, primero que nada, les agradezco el tiempo por tomar más que nada mi llamada y...
Al contrario.
Bueno, un saludo pues a todas las personas que siempre los escuchan. Yo, la verdad, con mucho gusto lo hago también desde siempre. Y de hecho, luego tengo ahí los podcasts en Spotify.
Bien.
Con ustedes.
¡Qué bueno!
Pero, sí, sí, de hecho, de verdad se los juro, yo llego de trabajar, de hacer ejercicio y ya a las noches, como a las 12, me pongo a escuchar un buen rato, la verdad, los relatos.
Me parece una excelente costumbre.
Sí, la verdad es de que, ¿qué creerán que? Pues no, de cierta forma no soy muy, soy muy escéptico, pero siempre he dicho, ¿no? Que tanto como existe lo bueno, pues también lo malo. Entonces, pues habría que pues empezar a considerar eso, ¿no?
Claro. ¿Y a ti te ha ocurrido algo extraño?
Pues sí, de hecho, bueno, hace tiempo, la verdad es de que sí, varias cosas me han, digamos, como que sucedido en su tiempo. De hecho, yo básicamente toda mi vida he vivido aquí en Naucalpan.
Uh-huh.
Pero bueno, les quiero contar una historia que particularmente sí, sí me causó como que mucho... en algún momento miedo, porque bueno, yo ejerzo la carrera de abogado.
Okay.
Sí.
Entonces pues digamos que ya saben, ¿no? Es interactuar el día a día con mucha gente, también conocer a mucha gente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, a mí me tocó hacer una, pues en materia de abogados de derecho se le llama emplazamiento cuando vas a notificar a una persona a su domicilio.
Sí.
Entonces, digamos que esta persona, bueno, nuestra contraparte, pues nos dijeron, ¿no? Que, bueno, mi cliente me comentó que esta persona, pues, era, pues ya sabe, tantera, ¿no? Y cosas así, que se dedicaba a todo eso de la brujería y diversas cuestiones, ¿no?
Sí.
Entonces yo, la verdad, siendo muy escéptico y también muy profesional, ¿no? Pues pues haciendo el trabajo, pues fuimos a notificarle, pero da la casualidad que cuando nosotros lo fuimos a hacer, una de las abogadas que en ese tiempo trabajaba conmigo, pues de plano era muy miedosa, ¿no? Y me dice, no, dice, yo no quiero hacer la notificación porque de plano sí me da miedo, ¿no? No voy a hacer que nos haga algo esa persona, ¿no? La verdad es que sí creía como que mucho en las maldiciones y eso, ¿no?
Sí.
Y yo le dije, pues, ¿sabes qué? Pues, si quieres, yo la puedo hacer. Si tú no quieres ir, pues, adelante, o sea, te entiendo. Es que, pues, igual, tus creencias, todo, o sea, se están interponiendo y no hay problema, ¿no? Le dije, yo sin problema voy y la hago. La verdad es que fuimos. Fuimos, íbamos en... En ese tiempo yo tenía una camioneta. Y cuando llegamos al domicilio, pues nos abrieron, ¿no? Nos abrió esta persona. Pero de alguna forma, hasta eso no de una forma grosera, no nos recibió, digamos que así como lo esperábamos, ¿no?
Sí.
Sino que al contrario, se portó muy, pues muy amable. Pero en algún punto, como que sí me llegó a incomodar a mí, porque me dijo que supuestamente me empezó a decir como muchas cosas que de alguna forma yo ya había pasado, así como en mi vida, ¿no?
Sí.
Me empezó a decir que yo en algún momento pues había perdido un miembro de mi familia y varias cosas, ¿no? De alguna forma me empezó a tocar como fibras muy sensibles. Entonces, lo que más como que me causó un escalofrío es de que lo hizo de una forma no grosera, sino como amable, ¿no? Y incluso como sarcástica. La verdad, pues yo, como quien dice, en su momento, pues más por la profesional, todo eso, pues lo ignoré, ¿no? Dije, órale, está bien, y hasta ahí quedó. La verdad es de que nos recibió la notificación y todo, pero yo ya cuando decidí meterme a la camioneta, pues para empezar, lo más extraño es de que encontramos una araña, pero así una araña tremendamente grande, en el parabrisas, por dentro de la camioneta.
Órale.
Pero una araña de verdad muy grande, yo creo que así del tamaño de mi mano.
Una tarántula.
Eso. Ajá, sí, casi una tarántula, la verdad. Sí me dio como, pues sí, ya, la verdad, mucho conflicto, porque dije, oye, pues aquí no es monte, aquí no es nada de eso. Y se me hace muy raro, ¿no? Y dije, o sea, yo mi carro siempre lo mantengo limpio, y que de un momento a otro aparezca una araña así, órale, ¿no? Y la verdad es que, pues, la licenciada que iba conmigo se espantó mucho. Claro. Se espantó mucho y casi se salió corriendo de la camioneta. Y pues yo, la verdad, pues, la maté, ¿no? O sea, la verdad, yo sí agarré y pues, la quise espantar, pero pues, estaba muy grande. Y llegó un momento donde ya de plano le tuve que pegar con una herramienta que tenía ahí, que de hecho hasta el vidrio se estrelló. Pero de verdad estaba muy grande ese animal, ¿no? Entonces, pues hasta ahí quedó como que la situación. Pero lo que pasó después fue que yo, desde que hice ese emplazamiento o esa notificación por mi trabajo, pues se me empezaron a venir como no malas rachas, ¿no? Pero de alguna forma no me salían las cosas como solían salirme, ¿no? Que me salían bien quizá las estrategias, el interactuar mejor con la gente, más en el aspecto en el que yo me dedico, pues no me salía ya del todo bien. Y la verdad yo sí decía, oye, pues pues qué onda, ¿no? Yo hasta dije, bueno, yo siento que me lo estoy tomando muy en serio, ¿no? Dije, a lo mejor igual es eso. Pero la verdad llegó un momento donde yo sí también ya como que me desesperé, porque de alguna forma se estaban parando ya muchos asuntos que yo llevaba, ya como quien dice, profesionalmente y personalmente me estaba pegando la situación. Entonces, la verdad sí, yo dije en su momento, ¿sabes qué? Voy a recurrir a una persona, ¿no? Que sepa de este tipo de cosas, le voy a contar la situación, ¿no? Y pues sí, de tantas personas que conozco, una de ellas pues se dedicaba a eso. Y yo sí le dije, ¿sabes qué? La verdad es que cuando incluso yo le iba a decir a qué iba a verla, me venía diciendo pues, básicamente para qué la iba a buscar, ¿no? Me dijo, no, es que tú tienes problemas de esto y de alguna forma tienes como miedo. O sea, me empezó a decir como muchas cosas, ¿no? Y yo sí dije, ok. Sí, sí me sorprendió mucho porque, pues, al final de cuentas eran cosas que no sabía nadie. Y sí me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a hacer pues, unas pequeñas limpias. La verdad, pues, lo llegó a hacer, ¿no? Con hierbas, con diversas cosas. Y después, la verdad, de un tiempo, y ya empezaron como que otra vez buenas rachas y nuevamente, pues ya a prosperar todo, ¿no? Pero sí, la verdad, me causó mucho conflicto el haber vivido una situación así, porque, pues imagínense, ¿no? Vas a hacer tu trabajo y sabes totalmente a qué se dedica esta persona. Y más allá de si se dedica o no, o si tú crees o no, pues de alguna forma, ¿no? La forma en la que te van diciendo las cosas que has vivido, que has pasado, y muchas situaciones, pues sí te sorprenden, y más después cómo te van pegando, ¿no? Ya en tu vida, pues, profesional y personal. Entonces a mí eso fue lo que particularmente sí me pasó así en primera persona, a mí, la verdad, y sí desde cuando ya tenía planeado de alguna forma comentárselos, más que nada contárselos, ¿no?
Gracias.
Porque sí veo que en algunas ocasiones, les digo, soy muy aficionado de su podcast y sí escucho diversas versiones, relatos, etcétera, ¿no? Y la verdad pues sí me animé a contarlo porque dije, bueno, yo creo que también como que se adecua, ¿no?, a lo que es el programa.
Perfecto. Exacto. Sí.
Y por supuesto que deseamos tener nuevamente contacto contigo en otra ocasión para que nos sigas platicando experiencias.
Sí, de hecho, la verdad, como te comento, no, mira, pues, en este aspecto de mi trabajo, pues, sí conoces diversas cosas, ¿no? Pero ya en un lado más familiar, pues, sí tengo, pues, familia, bueno, que de hecho ellos vienen de Veracruz. Uh-huh. Como te digo, yo crecí aquí en el Estado de México, ¿no? Pero mi familia es de Veracruz. Entonces, ya sabes, allá es como pueblo, rancho, todo eso. Y de alguna forma como que tiende a suceder, ¿no? Más cosas como extranormales allá. que en un ámbito pues urbano. Entonces, pues sí, la verdad, historias me sobran, pero una que me haya pasado así personalmente, pues es esa, a mí.
Muy bien.
Ok, muchas gracias por compartirla, que tengas excelente noche.
Igualmente.
Saludos.
Hasta luego y muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias vividas en carne propia.
Claro. Buenas saludos noches, a todos los que están con nosotros. Y mira, ya Nacho, se quedaron con él, es nuestro José Ortega, Mau, sí. Esto nos vamos a sacar. Les voy a pedir que cuando se vayan a dormir ya esté apagada su habitación. Introdúzcanse ustedes en su cama, cierren los ojos. Imagínense lo que sintió este chico al escuchar a alguien que le decía: eres nuestro. Abran los ojos rápidamente porque a lo mejor ahí está.
Está ahí al ladito de ti, no manches.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay mucho más que compartir. Y si tú quieres mandar un audio, algún comentario, por supuesto que te vamos a esperar.
Claro, a todos nuestros amigos que nos acompañan noche a noche con sus experiencias, pues vamos a escuchar la última. ¿Qué te parece? Va.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Buenas noches, saludos. Aquí del trabajo, escuchando la mano peluda. Cuando mi hijo estaba chiquito, pasamos por un puente, por ejemplo, un puente donde corre agua, ¿verdad? Soy de aquí de Aguascalientes y salimos así a, no sé, rumbo a Calvillo, rumbo a Pabellón. Pasamos por puentes donde corre agua. Siempre que pasábamos o llegábamos a algo, mi mamá me decía que le dijera a mi hijo: vente, no te quedes, vente. O sea, decir el nombre de mi hijo y decirle: vente, no te quedes. Por ejemplo, Juan, vente, no te quedes. Juan, vente, no te quedes. Ya de regreso, por ejemplo, pasábamos para ir a Calvillo, por así decirlo. Sí. Ya de regreso, otra vez decirle lo mismo: Juan, vente, no te quedes. Juan, vente, no te quedes. Siempre, siempre, siempre que pasaba por donde corría agua, donde había agua, un río, un puente o algo, que corría agua natural. Siempre lo hacía porque mi mamá siempre me dijo así. Ese es mi pequeño este. Saludos, buenas noches y aquí trabajando.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita para escuchar juntos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos hemos escuchado buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabal.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.